Sí, sí, con un poquito de tensión ahí es como da comienzo el primer programa de sinaudiencia.com en esta nueva temporada después de la pausa veraniega de julio y agosto de 2010. Y os recuerdo que estáis en Contrabanda FM, en el 91.4 del dial de Contrabanda FM aquí en Barcelona. Y que además ya sabéis que sinaudiencia.com, como otros muchos programas de esta emisora, son también un podcast que se llama igual que el nombre del programa. Muy buenas tardes, Jordi.
Ya están aquí.
Joder, mira que somos vagos y esas cosas, ¿eh? O sea,
ya nos han puesto de vagos en el libro.
Bueno, pero parte de razón tienen, tío, porque tenemos vacaciones como los de la escuela, tío. Somos ahí, vivimos a lo grande.
Pero ya nos va bien también, ¿no?
Sí, hombre, hay que oxigenarse, hay que sacar ideas de contenidos para rellenar no sé cuántos cientos de programas más que se nos ponen por delante.
Y así la sinaudiencia descansa un poco de nosotros.
Claro que también.
Nos deben tener aburridos.
Que somos también un poco
palizas. Aunque me consta que hay el sector masoca, que cuando no estamos en directo se dedica a tragarse programas antiguos.
Claro, a sacar punta de cosas que hemos dicho en el pasado, que eso
ahí
también
está.
Tiene su chicha.
Sí, somos presos de nuestras palabras,
ahí
como te han demostrado a ti más de una vez.
Sí,
y
seguiremos siéndolo.
Y nada, aparte de eso, pues ya estamos aquí con nuevos bríos, muchos contenidos. Hemos hecho muchas cositas estos meses de julio y agosto.
Exacto.
Para luego poder contarlas en esta nuestra ventana radiofónica a quien nos quiera escuchar.
Exacto. Y además hemos tenido, quieras que no, yo no recordaba veranos cinematofágicos más agitados que este de 2010. La verdad es que no sé si otras veces, otros años, a mí no me ha dado la sensación de que hubiera habido tantos, digamos, estrenos de género orientados al verano, ¿no? Quizás este año ha sido un poco así bastante profusivo en ese aspecto. Hay que decir también que por lo que las opiniones generales, no solo nuestras, sino de la gente por ahí que vas leyendo y comentando y tal, pues a pesar de esta profusión no ha habido grandes cosas que destacar, así a grosso modo, pero bueno, algunas de ellas las adelantaremos por aquí, porque de hecho, pues evidentemente no todas, porque no tenemos el alcance para registrar todo lo que sale por pantalla, pero que unas cuantas de esas pelis esperadas y que luego no han estado a la altura de lo que se esperaba de ellas, pues que acabaremos comentándolas por aquí un poquito.
Sí, podemos, si quieres hacer antes el aviso de lo que puede pasar con la radio.
Es verdad, sí, porque es que nosotros nos vamos de vacaciones, pero las fuerzas del mal no se van de vacaciones. Y si nosotros dejamos de hacer programa pues a últimos de junio, pues un mes después, justo a últimos de julio, el penúltimo día de curso político aquí en Cataluña, la Generalitat, el Parlament de Cataluña y tal, pues aprobó un decreto.
Las fuerzas del emperador Montilla.
Exacto, del Caesar Montilla, que me parece que íbamos a hablar de en términos romanos e hispánicos.
No, yo tiraba más por el emperador del lado oscuro.
Vale, pues a mí es que se me mezclan los del lado oscuro
y los del
sacro imperio romano.
Esas películas que has visto este verano.
Exacto. Pero bueno, lo que iba, la cuestión es que hay un proyecto de decreto por parte de la Generalitat, que pretende legislar las emisoras de radio sin ánimo de lucro, entre las que nos encontramos Contrabanda y otras cuantas más. La cuestión es que este decreto, que está en fase de alegaciones, abre la posibilidad de que subjetivamente y a dedo nos puedan borrar del mapa radiofónico si a los señores de la Generalitat o sus órganos competentes les interesa. Y digo esto pues porque el término sin ánimo de lucro que utiliza la administración no es el mismo que usamos en las radios libres. Y bueno, el de la administración, por resumirlo rápido, es mucho más amplio. Y entonces, para concursar, porque digamos que van a legislar mediante concurso las emisoras que vayan a tener al final una licencia para poder estar legalmente emitiendo, pues en ese concurso pues van a poder asistir, pues aparte de radios libres tal y como las conocemos como nosotros, como Radio Bronca, como Radio Pica, pues van a estar también en ese concurso pues radios que tengan, digamos, de cariz religioso, radios que pertenezcan a fundaciones de partidos políticos o a ONGs, radios universitarias, en fin, radios de distrito, en fin, que va a haber una amplia amalgama de decenas, por no decir cientos, de radios que van a optar quizás pues a unas pocas licencias. Y claro, pues nosotros, lo primero, no tenemos padrinos en ninguna fundación ni en ningún partido político.
Pero es que el problema que tenemos es que si van a poder optar un montón de emisoras con vinculaciones políticas.
Exacto, ahí está nuestro problema.
Estando en el poder un tripartito, con lo cual hay tres partidos donde elegir para tener amigos.
Ahí te he visto también.
Pues los que no tenemos ni padrinos ni amigos en ningún lado, nos podemos quedar a dos velas.
Más que nada, yo lo quería comentar y lo estamos comentando, aparte de porque pues a la gente que nos toca más de cerca aquí en Barcelona, pues para que la gente cercana sepa en qué situación nos encontramos por si necesitamos pedir apoyo en un momento dado a nivel de demostración de fuerza o de seguimiento de la ciudadanía que hace de este tipo de medios y tal. Pero también, pues sobre todo para lo quería comentar para la gente que nos escucháis fuera de Barcelona, pues para que sepáis que aquí seguimos teniendo nuestra pequeña batalla legal, que llevamos el año, en enero haremos esta emisora 20 años que estamos emitiendo sin licencia, pero tampoco ilegalmente en la FM de Barcelona, y vamos a tener que competir pues con emisoras que aparte de que tienen padrinos, igual llevan en funcionamiento pues unos pocos años. Es más, nosotros
incluso algunas pocos meses.
Exacto, sí, porque se han abierto para
subirse al carro,
para apuntarse al concurso, y como saben que tienen alguna posibilidad, pues dar el campanazo por ahí. Entonces, nosotros hemos denunciado esta diferencia de criterio. Y de hecho, pues no sabemos si funcionarán de algo las alegaciones que hemos hecho, pero vamos a ir a tirar por el lado, digamos, más básico de nuestra representación, que es, digamos, exigir y poder utilizar nuestro derecho a la libertad de expresión como ciudadanos, y el hecho de poder hacer, de manifestarte en un medio de comunicación sin tener que ser un profesional, sin tener que estar contratado, sin tener que ser de un partido político o sin tener que ser de una empresa de comunicación, ¿no? Que también es lo que un poco el gobierno de Cataluña y también un poco de la ciudad de Barcelona, que son del mismo partido o parecido, pues siempre se vanaglorian de que siempre fomenta la participación ciudadana, el ciudadano es importante, tiene que tener sus canales para comunicarse y para manifestarse y para dar su opinión y tal, y resulta que cuando los tiene, pues a ellos no les parece bien que sean estos canales.
Cuando los tiene, les pasan cosas como las de la consulta de la Diagonal. Cuando le dan a los ciudadanos la palabra.
Ya te digo, porque igual sí, el problema es que, claro, le das la palabra al ciudadano, igual el ciudadano.
Y dicen cosas que molestan.
No tiene la misma palabra que tú, porque evidentemente pues hay gente que piensa por sí misma, no siguiendo las directrices. No me quiero extender más, simplemente que sepáis que de nuevo pues andamos un poco al filo del precipicio a nivel legalista y a nivel, digamos, de legislativo. Y que cuando haya novedades, tanto positivas como negativas, pues ya os iremos informando, como hacemos en el resto de programas, desde que salió esta movida a final de julio.
Bueno, pues perros. Vamos a dar un salto con triple voltereta y vamos a pasar directamente al libro de visitas, porque en el libro de visitas ha seguido la gente escribiendo, sí, a pesar de la canícula.
Da igual de las vacaciones y da igual de todo.
Y ha opinado de cosas que ha visto. Entonces, uh-huh, a veces estas opiniones han sido coincidentes y a veces no, han sido opuestas. Incluso ha habido retos, desafíos y duelos, uh-huh, de los cuales hablaremos a continuación.
Muy bien.
Primero vamos a valorar la opinión que ha merecido una película como la nueva Pesadilla en Elm Street. Esta Pesadilla en Elm Street, El Origen, que tanto Ihontichi como Raven recomiendan, porque les ha parecido que, a pesar de que los rasgos de Freddy se nota que no son los de Robert Englund, y entonces
es otro actor, evidentemente.
Exacto, hay como una cierta incomprensión de los rasgos faciales del personaje, o falta de...
¿De definición?
No, de definición,
¿o?
No, de... Hoy de empatía.
Identificación con los nuevos rasgos, digamos.
Sí, es un poco lo que me pasa a mí cuando veo las nuevas fotos del rodaje de Conan. O sea, yo me ponen ese Conan. Y yo sigo viendo a Arnold. Por facha que sea y por mucho gobernador de California, era aquel bruto que era el Conan del cómic.
El sueltamán porros,
el que dibujaba Sal Buscema y que...
Buscema.
Sí. Sí, hombre. Sí, sí, sí. Espada salvaje de Conan. Y bueno, pues... tenemos el coincidente de Raven y de Ihontichi sobre la Pesadilla en Elm Street.
Yo, si te digo la verdad, estuve a punto de ir a verla. Al final, o sea, empecé a dejarme llevar un poco por las opiniones en foros y en blogs y tal, y me desanimó un poco. Pero, de hecho, el ver que estos dos elementos de nuestra sin audiencia que, bueno, estaban ahí al otro lado de la balanza, me hizo sopesar la cuestión. Lo que pasa es que la semana siguiente ya venía Origen y esas cosas y ya pues cambié de punto de mira para saber qué ver, ¿no? Pero yo le tengo ganas a La Pesadilla. Y si no la he visto más que nada, es también porque en una ciudad como Barcelona no la han estrenado en versión original.
Muy bien.
Eso también dice mucho de los distribuidores.
Bayok por aquí nos recomienda también una nueva miniserie de la BBC que se llama Sherlock. Ajá. Donde Sherlock Holmes y Watson se ubican en el Londres actual. Dice que este cambio temporal está llevado de una manera muy acertada, con un buen guión y buenas interpretaciones, y que recomienda encarecidamente la serie. Luego tenemos a Polaco, que dice que vio así como quien quiere pasar un rato, uh-huh, Habitación sin salida. En
Vacancy, ¿no?
Vacancy, correcto. Uh-huh. Del Nimrod Antal, y dice que le sorprendió gratamente. También la recomienda. Luego ya empezamos con las películas un poco más mediáticas, que ha habido un poquito de todo. Tenemos por aquí a tanto a Ijon Tichy como no sé quién más lo ha dicho. Hablando de Centurión, Ijon Tichy en concreto ha dicho que le ha parecido muy normalita y tirando aburrida, y que el gore no era para tanto, como decían tampoco. Que para él ha sido una pequeña decepción la nueva película de Neil Marshall. Lo que sí recomienda es la peli de animación Batman Under the Red Hood, que también Jackal recomienda encarecidamente. Curiosamente, Jackal comentaba que Salt era la versión femenina de Jason Bourne. Ahí rápidamente saltó Polaco.
Ha habido algunos, sí, que se le han puesto los pelos como escarpias, ¿no?
Y ha dicho que Jackal había hecho una vendida de moto como una catedral, por no decir una vendida de moto fernandera.
Fernandística.
Sí, sí. Y dice que para él sal nada de Jason Bourne, sino un quiero y no puedo, que dice que es más mala que la carne del pescuezo.
Hostia, que eso sirve para hacer caldo, ¿no?
Sí, efectivamente. Carne de pescuezo de gallina para hacer caldo. Y luego ha habido un mensaje de Loomis en que voy a leer textualmente.
Sí,
porque
yo
ha
también.
Sido,
si no lo lees tú, lo leo
ha
yo.
Ha sido de Traca, que dice: a todos los que os haya molado Origen, poned fecha y hora y nos vemos en Plaza Cataluña para un partimiento de faces. He dicho.
Ay, ay, ay.
Rápidamente ha saltado gente a defender Origen. Y Bayok ha dicho: Loomis, porque vivo en la otra punta del país, que si no me llegaba allí a lo de repartir a los Charles Bronson. Dice que él es defensor de Origen y que encuentra desde el guión muy bien construido y, en mi opinión, entendible, hasta la banda sonora de Hans Zimmer, cojonuda. Uh-huh. Luego, el otro que opinaba que Centurión se quedaba muy cortita era Jackal. Dice que parece un ripeado de Gladiator y que le parece que Neil Marshall está de capa caída.
Hablaremos de esto.
No habías visto Gladiator y a raíz de ver Centurión la has visto comparar.
He hecho a la inversa un poco y, bueno, he sacado unas conclusiones un poco diferentes también.
Y pues uniéndose a la corriente de Bayok a favor de Origen, uh-huh, se suma Polaco,
vale,
que dice que también le gustó mucho Origen. Que, por cierto, también es el único que ha comentado algo de Expendables, diciendo que de lo mala que es, cree que al final resulta buena.
Sí, es verdad. Yo no sé si es que la gente ha ido a verla y no ha comentado porque le da vergüenza hablar mal de ella o no sé.
Además, ya se está empezando a hablar en todos lados de la segunda parte de la película.
Ajá.
O sea que...
Además, bueno, ¿sabes de esto que hablábamos antes de Pesadilla, que no estaba estrenada en versión original? Pues Expendables aquí la han estrenado en versión original, en Varna. Yo me pregunto, ¿qué criterio siguen estos señores de los cines?
Ninguno.
Yo qué sé. Porque,
directamente
porque,
ninguno.
Porque, o sea, grandes interpretaciones en Expendables no sé si habrá. A nivel, digamos, de duelo actoral, habrá acción, habrá explosiones, habrá mucho movimiento, pero...
Hombre, escuchar hablar a Sly con su labio torcido en versión original siempre es un
ya
punto,
te digo.
¿Eh?
Bueno. Yo también en esta yo tengo mis reservas para ir a gastar dinero y no sé qué haré al final, tío. La verdad es que está complicado. Porque,
pues muy bien,
porque de hecho las dos que he ido a ver de estas así mediáticas, ninguna de las dos me ha convencido 100%, entonces estoy como un poco resquemadillo con el rollo de los estrenos, pero bueno. Nadie ha hablado todavía de Predators también.
Es el estreno más reciente, quizás.
Esa de la semana pasada, sí.
Sí.
Pero bueno, yo no he tenido oportunidad, pero estoy ahí. Estoy tirando la moneda a tres bandas a ver
cuál
de ellas cae la cuestión.
A ver la chicha.
Pero está complicado.
Y bueno, hemos tenido aquí la opinión del sinaudiencero.
Uh-huh.
Nuestro rincón siempre para las perlitas que van soltando por el libro.
La legión que tenemos ahí detrás.
Que ya sabéis que si os hace caso siempre que podemos o que nos acordamos.
Por supuesto.
Y bueno, si quieres, pasando rápidamente por los estrenos, porque hoy vamos de culo ya.
Sí, vamos de culamen desde que hemos entrado a la radio. Y eso que hoy hemos empezado a, digamos, a comentar lo que íbamos a hacer en el programa mucho más tiempo de lo que tenemos habitualmente.
Sí,
pero
señor.
Bueno, vamos como vamos. Así que estrenándonos, va.
Bueno, estrenos yo creo que no hay ninguno que valga la pena, pero...
en general.
Recordando la obra pasada de un director y realizador para muchos sobrevalorado y...
ajá.
Cuya carrera en franco descenso puede demostrar quizá este extremo. Vaya parrafada. La última película... No, me la he inventado ahora mismo, no está apuntado.
Ya.
La última película de Kevin Smith, vaya par de polis.
Vaya, bueno. Yo pensaba que ibas a decir la última de Nicolas Cage.
No
te quiero entretener.
O sea, no vamos a hablar del Aprendiz de Brujo porque he visto el tráiler y me ha parecido tan chistes fáciles de si los zapatos de brujo son feos y... O sea, no sé, o sea, me niego a hablar de esa película directamente.
Vale. O sea, yo iba a decir algo, pero no lo voy a decir por respeto a Jordi.
O sea, que quieran incluir una película en género fantástico mezclándolo con comedieta juvenil y... A ver, señor Cage, no me puede saltar de Kick-Ass a estas mierdas.
Ya te digo, es que...
Aunque seguramente habrá cobrado más por esta mierda que por Kick-Ass.
Seguramente.
Bueno, dejando aparte de esta película que ya no quería hablar...
Olvida que le haya dicho nada.
Vaya par de polis, que no quiero decir que sea más buena que Aprendiz de Brujo, porque ya a estas alturas ya no me creo nada.
Una buddy movie ahí, hombre.
Sí. El guion es de los hermanos Cullen y tenemos como protagonista principal de esta película a Bruce Willis, que ya mucha gente se ha quejado de que Bruce Willis no pegaba en una película de Kevin Smith. Habrá que verlo.
Sí, la verdad es que es curioso, cuanto menos.
Parece diseñada como una buddy movie, con Bruce Willis y Tracy Morgan, que son una pareja de detectives de la policía. Y sale uno de los actores para mí innombrables, que sabéis que es uno de los actores que más odio en cualquier película que pueda salir, que es el ínclito Sean William Scott. O sea, yo este tío no lo soporto. Lo veo en pantalla y...
Y se te gira la cabeza en 360 grados.
O sea, cualquier película que pueda salir, ya desde las American Pie, ya insoportable.
Ya.
Bueno, pues nada, tenemos aquí la nueva película de Kevin Smith. Ya para los que no esperan nada de él, pues es lo que hay.
Caña. Vaya estrenos que tenemos con las semanas que hemos tenido en verano, chaval.
Ojo, la de... No me acuerdo cómo se llama. Miri no sé qué, make a porno.
Sí.
De Kevin Smith. Yo debo decir que no me resultó del todo fallida.
No lo he visto, en el pozo allá Kevin Smith.
No, porque desde la que hizo con la Liv Tyler y luego... ¿cuál hizo más?
Yo le he perdido un poco la pista a este hombre.
Sí, Clerks 2 me pareció así, bueno, con
salvable.
Algún trozo salvable. Uh-huh. Sobre todo el enfrentamiento entre la gente fanática de Star Wars y la del Señor de los Anillos,
claro,
que para mí fue lo mejor de la película.
El toque.
Y incluso la de J.G. Bob el Silencioso tiene momentos también salvables, pero
sí.
Ha tenido otras cosas por ahí en medio que bueno, ni directamente ni la molestado.
Si te digo la verdad, la que me sorprendió...
En verlas. Creo que era con la Liv Tyler, con el Ben Affleck o algo así.
Sí, podría ser. Sí, cuando salían, hubo un año, una temporada que salían en todas pelis esos dos. Sí,
bueno,
sí,
no lo sé. O sea, Ben Affleck, otro actor que me parece insoportable.
Yo de este señor recomiendo Dogma. Yo que sé, a mí es que de esa peli no esperaba nada y la verdad es que me jarté de reír.
Yo de la carrera de Kevin Smith, yo por encima de Dogma pongo Persiguiendo a Amy, quizá por esa ambientación al mundo de los cómics, etcétera, etcétera. Y Mallrats también es una película que me gusta mucho. Sin embargo, Clerks, que es la obra que todo el mundo encumbra y tal, a mí me parece que es una película que tampoco va mucho más allá, que es una película que... A ver, como ópera prima está bien.
Sí, está muy bien.
Demuestra ingenio y tal. Pero con el paso del tiempo la vuelves a ver y tiene algunos trozos soporíferos. No nos engañemos. El partido de hockey en la azotea.
Sí.
El tema
aparte,
de los hermafroditas de videoclub todo el rat. Bueno, a ver.
Y aparte que el rollo, que es la típica peli o el típico guión, que la primera vez que se escuchan las gracias o los chistes,
sorprende,
los chascarrillos,
y luego,
hace gracia, pero luego ya como ya te lo sabes, pues ya no
es poco
hace,
revisable.
No hace tanta gracia.
Cierto.
Fijo.
Bueno, hemos hecho un repaso rápido por toda la obra de Kevin Smith
un minuto.
Momento. Y bueno, que
sepáis que esta peli, vaya par de polis, que se parece tanto a esas pelis que hacía Will Smith antes de hacerse un actor serio, pues realmente se titula Cop Out,
sí, señor.
En inglés, y que bueno, pues supongo que con el vaya par de pues los traductores intentan meterle ahí un poco de publicidad extra, ¿no? Para comedietas fáciles de estas de gran público.
Es que yo un día me gustaría conocer a la gente que pone las traducciones de los títulos.
Conocerlos en persona, ¿no?
Ahí. Sí, porque lo que te voy a decir ahora es muy fuerte.
A ver.
Dejamos los estrenos, vamos rápidamente a una noticia que me ha sorprendido. La gente que tenga así Posesión Infernal como una película de cabecera y tenga un, digamos que un fanatismo hacia el señor Bruce Campbell, en películas incluso posteriores como Bubba Hotep y estas cosas, estas apariciones que ha ido haciendo esporádicamente. Recordemos que él estrenó, aunque es una película de 2007, creo que se estrenó a finales de 2007 o principios de 2008 en Estados Unidos, My Name is Bruce.
Sí, que es una película una especie que él dirigía, de docu o así. ¿O?
No, es una película que él dirigía y protagonizaba, que no sé si era en Oregón. Había un grupo de estudiantes que hacían una invocación, aparecía un demonio. Sí. Casualmente en ese pueblo vive Bruce Campbell, actor. Y le piden que acabe con los demonios, pero él dice que no, que él es un actor, que él no hizo...
Que esto es ficción todo.
Exacto, todo es ficción. Y entonces, bueno, con esta especie de...
Yo pensaba que eso no lo habían acabado haciendo o algo. Sí. Está acabada
con esta
y
sinopsis,
hecha,
y además supongo que debe haber rondando...
Pues ya mira,
alguna...
Yo es que pensaba que era un proyecto fallido o algo.
Sí, seguro. Sí. Bueno, pues ya se ha anunciado el lanzamiento en español. Ah. Estreno directamente en DVD.
Claro.
Ponen para el 29... No sé, como es una noticia que no estaba fechada, no sé si era el 29 de agosto y ya ha salido o es para el 29 de septiembre. Yo la he leído hoy, que es día 1 de septiembre, claro. Pero puede ser una noticia que llevará dos o tres días colgada. Y el título de My Name is Bruce...
¡Qué miedo me das!
Te puedo dar mucho miedo. Posesión demencial.
¡Ah! Queriendo hacer un chiste, claro, ahí con
hombre,
el
hombre, evidentemente.
El
y lo peor, de todo, gracia, lo peor de todo es la carátula. O sea, una carátula, bueno, ochentera, pero así como que desprende quiche por todos los lados.
¿Sí?
Es una cosa muy friki, muy friki. Está por ahí. Si ponéis Posesión Demencial, os saldrá
Posesión
la
demencial,
carátula.
Es que parece la parodia, tío.
Parece una parodia y bueno, de hecho, yo creo que está la película es en clave de parodia.
Sí, hombre, será humor, evidentemente.
Va por ese camino. Únicamente mencionar también que sabemos que en las películas que dirigió Sam Raimi con Bruce Campbell de protagonista, Sam Raimi siempre tiene un papelito para Ted Raimi.
Siempre le guarda.
A Ted Raimi le tiene un papelito siempre. También en las de Spider-Man creo que Ted Raimi tenía algún papelito. Y el señor Bruce Campbell, como debió hacer mucha amistad en su época con Ted Raimi, tiene en su película.
Bueno.
No al señor Sam, pero sí al hermano y lo tiene allí.
Bueno.
En esta vinculación hablaba mucho Nacho siempre de...
Sí, es verdad. Pues
de este tema.
Sorprendente. Yo es que esta la daba ya por perdida un poco por ahí, ¿no? Y la verdad es que no, ya te digo. O sea, recuerdo en su momento que hablamos de que se estaba haciendo, pero no había
sí,
recibido otro input
que
de que ya estaba
allí,
acabada.
Y... Igual ni siquiera en salas, no lo sé.
Quizás en algún festival.
Directamente
al
vídeo DVD. Y ahora aparece en DVD, pues...
Hombre, yo a poco buena que sea o poco, digamos, que haga reír, esto es una película de festivalera saco. O sea,
sí, esta es película para, sala de vídeo de noche de cocheras.
Es para que rule por Donosti también.
Es carne
si
de cocheras.
Toca,
o carne de Donosti,
claro,
señor.
Claro, yo qué sé. La veo ahí, la veo... Y además eso, con un Bruce Campbell renegando de sus personajes de ficción ahí.
Además,
bueno,
yo te digo, la intención del título en la carátula es rápidamente la vendida de moto que nos hacían los videoclubs en los años 80.
Claro, una carátula espectacular con unas cosas...
No, es que la carátula muy espectacular no es.
Bueno, me refiero,
no nos engañemos,
rica en elementos que luego quizás en la película salían solo de refilón o...
Luego,
¿sabes?
Si tienes un momento, búscala porque yo creo que merece la pena que la veas y opines.
Vale.
Bueno, y ya si quieres podemos pasar a otros temas.
Ahora, es que ahora mismo...
Yo como íbamos un poquito justitos, hablaré de la saga Canción de Fuego y Hielo...
De los libros, ¿no?
De los libros de George R.R. Martin. Muy bien. Y de ese quinto libro, A Dance with Dragons, que parece ser que está casi acabado y que después de 6 años de travesía por el desierto, de toda la gente que estaba esperando desde Festín de Cuervos, puede publicarse a finales de este año, aunque no hay fecha concreta y evidentemente sería la publicación del original en inglés.
Sí.
Hasta que venga la traducción puede tardar más. Y bueno, yo ya comentaré porque he aprovechado este verano para comerme los 4 volúmenes, pero que son 5 tochos porque Tormenta de Espadas está partido en 2. Y,
Para que no se parta el libro cuando lo abres.
Directamente, sí, porque son en total dos libros de 800 páginas. Ya,
Hay un límite físico para agrupar hojas en un lomo.
Primero salieron en tapa dura, pero claro, eran ediciones muy caras y al final los hicieron en tapa blanda súper tocho, en colados, y claro, tienen un límite estos libros. Tapa blanda, sacas un libro de 1.600 o 1.700 páginas, se te acaba convirtiendo en fosfatina.
En un acordeón, cuanto menos. Vale, vale. Pues le daremos al tema literario en un momento, pues. Si te parece, yo me meto con uno de esos estrenos mediáticos de veraniegos.
Sí, antes de que te metas, un breve apunte también. Apúntamela,
pues.
Porque habrá, no hoy tampoco, vamos un poco justos, pero aprovechando que en semanas próximas puede el señor Fernando aparecer por el programa.
Ah, por supuesto.
Que además me ha dado un saludo para toda la sin audiencia diciendo que aunque no pudiera venir al primer programa de temporada, que va a intentar ser asiduo.
Muy bien.
Y entonces hablaremos de tema juegos. Porque vale, ya dije que Dragon Age había caído el Dragon Age Origins y me había acabado también la expansión El Despertar.
Uh-huh.
Este verano ha caído completo Mass Effect 2. Ha caído completo Drakensang The River of Time. También me lo he acabado. Y me ha pulido también, que lo tenía allí en una estantería. Y esperando al Mafia 2, el GTA 4.
Jordi, a saco. O sea, te has pegado un verano jugón.
Sí, sí,
ahí,
sí.
Tío.
Intenso. Entre lectura, música, he escuchado bastante, videojuegos y cine, que también hablaremos.
Guapi, guapi.
Bueno, está bien.
Hay que rentabilizar el tiempo de ocio, tío.
Sí,
está claro, tú lo haces.
No, pero normalmente es porque me hago viejo y cada vez duermo menos.
Pero a mí me gustaría dormir menos para hacer más cosas de estas también. Pero,
yo es lo que hago.
Pero
porque
no puedo, tío.
Cuando llego a casa, tengo dos fieras que se han de atenderse.
Sí, no, hasta que las fieras no duermen, no llega la
Pero
paz.
Pero entonces a las 9:30, 10, pues bueno, cenas con tu pareja, no sé qué, y si antes pues a las 12 o a las 11:30 el sueño me vencía, ahora soy una persona que hasta las 2 no se le cierran los ojos y por suerte, por desgracia, a las 7:30, 8 estoy como un búho. Pero bueno, con eso voy tirando y...
Y además sin esfuerzo, luego no se te pega la sábana ni el colchón ni nada. Yo hago algo parecido a ti, pero a mí sí, al día siguiente necesito un enorme esfuerzo, una palanca que me despegue del asunto.
Pues
ese es mi problema, porque me gustaría dormir menos y dedicar más tiempo a estas cosas.
Pero ahí empieza mi preocupación, porque a mí me decían que esto te pasaba cuando envejecías. Dicen, muy mayores necesitan dormir muy poco. Con 3 o 4 horas descansan. Y yo ya me veo como un fraile franciscano de 80 años.
Ahí viendo películas hasta las 4.
Sí, sí,
y...
sí. O sea, El Nombre de la Rosa, pues versión multimedia, ¿no? Ellos estaban solo con la lectura, pues yo lectura, videojuegos,
versión
cine
disco duro multimedia.
Ahí está.
Bueno, pues ya te voy a copiar la receta a ver si a mí me hace efecto, tío. Porque la necesito. Bueno, centrémonos pues en la cuestión.
Estreno.
Vamos a hablar de Centurión, de la última peli de Neil Marshall, uno de estos estrenos veraniegos que hemos tenido en este verano de 2010. Y más que nada, yo quería empezar un poco hablando de Centurión, digamos, quitándole un poco de importancia, de toda esa importancia que se le da a esta película, porque al fin y al cabo, Centurión, hay que tomarla como una peli de acción y de aventuras, lo primero, más que como una peli histórica, acción y aventuras con trasfondo histórico, pero tampoco sin querer ser excesivamente fiel a los libros de historia tal cual, aunque las premisas básicas se cumplan, ¿no? En cuanto a ambientación y, digamos, de costumbres de la época y cosas así, ¿no? Pero también hay que centrarse un poco en que Centurión no deja de ser una peli hecha por un tío inglés, que es un fricazo de la serie B, que hasta ahora ha hecho películas entre el terror y un poco la ciencia ficción en sus anteriores registros, y que ahora pues se pasa a la acción histórica con una temática que ya de por sí es un poco leyenda, entre comillas. Y es que la película Centurión se centra en los acontecimientos que le ocurrieron a la novena legión romana en su intento por conquistar las tierras altas de la isla de Britania, lo que sería la actual Escocia, ¿no? Por encima de donde está Edimburgo y Newcastle y todo este tipo de ciudades. Entonces, digamos que si consultamos los libros de historia, realmente hay un vacío de conocimiento respecto a la legión, a la novena legión, desde que la novena legión, digamos, entra entra en territorio, digamos, escocés o de Highlands o como lo queramos llamar, ¿vale? Entonces, Neil Marshall, que ha vivido en esa zona durante mucho tiempo, pues realmente siempre ha oído, ha contado el tío que siempre ha oído, pues eso, habladurías, leyendas de qué pasó con aquella legión romana, se la tragó la tierra, salieron unos demonios y se la llevaron, no sé. La cuestión es que, si nos atenemos a los datos históricos, realmente hay un vacío real de conocimiento sobre qué le pasó a esta legión. Entonces, lo que ha hecho este tipo es, digamos, dramatizar y argumentar en forma de peli su versión de qué pasó con esta legión, ¿no?
Ha dicho, como aquí hay un hueco, pues lo relleno como me da la gana.
Exacto. Y aparte, conociendo las cosas que ha hecho Neil Marshall antes, pues el tío tampoco es que se haya ido por el lado, digamos, ni muy sobrenatural, ni muy fantasmagórico, ni nada, digamos, que se salga de la argumentación histórica. Y el tío lo que ha hecho, simplemente con las mimbres históricas, pues rehacer su versión, pero sin, ya te digo, sin centrándose en la realidad y sin irse por las ramas de manera, digamos, un poco fuera de la realidad, ¿no? Entonces, esta ambientación que tiene la peli, pues realmente, a mí me parece bastante buena, tanto a nivel de vestuario como de caracterización de los personajes, ya sea de los legionarios romanos como de los bárbaros del norte, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. A nivel de vestuario está potente. De hecho, es una peli en la que están, para mi gusto, muy cuidados los efectos especiales. Son efectos especiales que, evidentemente, sobre todo se centran en temática de maquillaje, en temática de prótesis, de cuerpo, porque digamos que donde más trabajo han tenido la gente de efectos especiales ha sido en las escenas de batalla y de violencia, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y realmente, pues hay algunas escenas a ese nivel realmente muy destacables en esta peli. O sea, si hay algo con lo que yo me quedo de Centurión, en general, es en la famosa escena, en la famosa batalla, en la que la novena legión tiene que hacer frente por sorpresa con el ataque de los autóctonos de la zona, ¿no? Esta escena es una de las más largas de la peli, es hiperviolenta, tiene algunas partes en las que, digamos, hay una especie de largo montaje de sucesivas imágenes violentas de los... ¿cómo se llaman esta gente? De los pictos, que era el pueblo contra el que luchaban los legionarios, masacrando romanos, que es realmente espectacular. O sea, es rollo imágenes casi de no llegan a un segundo de gente recibiendo impactos de armas blancas de distinta forma. Hachas, lanzas, espadas, escudos, pom, y toda la, y siempre, pues eso, un brazo saltando, una cabeza chafada, una pierna cortada, un tío descalabrado, en fin, no sé. Pues a ese nivel, o sea, yo no sé qué esperaba la gente a ese respecto, porque realmente de eso hay mucho. Cuando tiene que haber, hay bastante.
Pero, por ejemplo, una de las quejas de Hontichi, por ejemplo, era esos combates, que dice que son que no te enteras de nada, con la cámara que se vuelve loca, imágenes pasadas muy rápidas, con nada de imágenes fijas y planos fijos de la pelea, sino todo montaje y transcurriendo muy rápido y con muy poco tiempo para fijarse en cada detalle.
Discrepo un poco. O sea, yo la vi en pantalla grande, no sé si en el ordenador se verá igual o no. A nivel de resolución me refiero.
No sé si la vio en cine o no.
Entonces, la cuestión es que esta secuencia, digamos, acelerada de imágenes que te digo, que igual dura, no sé cuánto dura en pantalla, igual un minuto o un minuto y medio, pero claro, son fragmentos muy cortos de imagen, pero es para mostrar, digamos, la brutalidad de la batalla. Y entonces, o sea, no es que la cámara se vaya moviendo para un lado y para otro y te maree, sino que son planos súper cortos, de muy corta duración, y superpuestos uno detrás de otro. Y es como ver a 50 romanos seguidos muriendo en medio minuto, por decirlo de alguna forma. O sea, que esto no es para nada, para mí, digamos, engorroso o que sea, digamos, que esté tapando una deficiencia técnica en la grabación de la película o este tipo de cosas. Al revés, me parece una forma destacada de mostrar la crueldad de la batalla, porque además, si algo tenemos que tener claro, aunque nos guste mucho la sangre y los higadillos en las películas, es que en aquellas épocas las guerras y las batallas eran muy a saco, la gente no tenía ningún reparo en nada y se iba a cuchillo con el enemigo, ¿no? Y de hecho, aquí el Neil Marshall eso sí que lo consigue plasmar bien, para mi gusto. Y bueno, aparte de la escena famosa, que es bastante larga, hay otras escenas de acción también. La verdad es que la película tiene bastante acción en general, o sea, si algo no tiene es un momento de esos de valle que digas, bueno, vamos a pasar 5 minutos aquí hablando de qué pasa en Roma o qué, cómo está la actualidad política allá. No, 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 o sea, es todo el rato a saco. O sea, desde que empieza el protagonista, el Fassbinder este, se pega toda la película corriendo, el pobre. O sea, unas veces corriendo desnudo sobre la nieve, otras veces a caballo, otras veces cruzando un río. Pero yo qué sé, tío, es una peli de gente corriendo, tío, prácticamente, ¿no? Por una razón o por otra. Y bueno, aparte de eso, también... En comparación, luego voy a hablar un poquito más de las comparaciones, pero ya que hemos hablado de esta batalla famosa de Centurión, a mí enseguida, cuando vi Gladiator, me vino a la cabeza la famosa batalla que tantas flores ha recibido de los bosques de Germania en Gladiator. Y realmente, si te digo la verdad, o sea, para mí está mejor rodada la escena de Centurión. O sea, porque en Gladiator, si os fijáis, y es que la tengo un poco fresca la peli, por eso quizás ahora le voy a pinchar un poco las ruedas a Gladiator. Tiene mucho trucaje y mucha imagen falseta en lo que se refiere a mostrar en las imágenes iniciales antes de la batalla a dos grandes ejércitos con un mogollón de peña en los dos bandos, y luego a la hora de pelear ves a 15 o 20 solamente peleándose y matando, muriendo. Cosa que el Neymar Sal eso lo tiene más claro y va a cascoporro y va a sacar mogollón de gente por todos lados, tío. O sea, eso a ese nivel, y además sin usar gente repetida por ordenador, yo creo que le gana a Centurión. A pesar de que sea posterior y que, bueno, pues el típico comentario de que, ah, claro, se ha copiado, o sea, o la ha copiado y la ha mejorado a partir de la copia, bueno, llámalo como quieras. Pero para mí está mejor, tiene más consistencia y está mejor rodada la escena de batalla potente de Centurión que la de Gladiator. Y luego, pues, también decir, pues, que lo que mola bastante de Centurión es el, digamos, el aspecto previo a esta batalla, porque esta batalla, digamos, marca la película. No es que todo esto sea el final de la película, de hecho me estoy basando bastante en esta escena, porque la escena tampoco está incluso ni a la mitad, está en la primera mitad de la peli, o sea que luego hay mucha más peli que luego no voy a chafar, ¿vale? Pero lo que sí que a mí me resultó muy curioso es que el ambiente, digamos, de, entre comillas, de camaradería entre la gente de la Legión, o sea, el ver el hecho de que un cuerpo, digamos, militar como las legiones romanas, pues que era eso, poco menos que eran cuerpos de mercenarios, que había gente, aunque no fueran mercenarios en senso estricto, ¿no? Pero que había gente de todos los sitios, y entonces pues tienes en la legión, tienes a árabes, tienes a negratas, tienes a, bueno, o gente que luego será árabe, que en ese momento todavía no son, ¿no? Gente del Magreb, africanos, tienes griegos, tienes hispanos, tienes, no sé, o sea, que ese digamos, esa eclecticidad de hecho que tenía el propio Imperio Romano, el Neil Marshall la refleja ahí muy guay. Luego también, al respecto de la parte previa de la batalla famosa esta, también destaca mucho el hecho de que los romanos van allí un poco rollo como, ah, esto ya está todo hecho, hemos llegado hasta aquí, nadie nos ha parado en las Galias, ni en Hispania, ni en Germania, aquí vamos a pasearnos con, bueno, perderemos unos cuantos, pero nos los pasaremos por el forro a los pictos, ¿no? Y resulta que luego van allí con toda su formación militar y todas sus estrategias de guerra en campo abierto, pero los pictos los cazan en desfiladeros, los cazan en bosques, los cazan en sitios en los que las legiones son un poco inútiles a nivel de formación militar. Y entonces les dan pa'l pelo. Les dan pa'l pelo, bueno, pero el pelo se lo arrancan como si fueran los indios americanos. O sea, que realmente el daño que en la película los pictos infligen a los romanos es sumamente grande, o sea, grande y destacable. Y también es algo de lo que, digamos, destaca en la peli, ¿no? O sea, que digamos que los romanos están ahí, pero no deberían haber ido, ¿vale? O sea, es la cuestión, no deberían haberse pasado de la raya de según qué zona, porque, vamos, o sea, tenían ahí la muerte asegurada, ¿no? Y el resultado final de la peli, pues a mí me hubiera gustado, o sea, a mí, si te digo la verdad, la veo bastante potable, tiene cosas que no me gustan, pero si alguna de esas cosas que no me gustan no las hubieran incluido al final en el rodaje, a mí la hubiera dado por una peli bastante recomendable en un momento dado. Pero me explico, hay una subtrama hacia la parte final de la peli de amor galante, por decirlo de alguna forma, estilo medieval, metido con calzador en esta época romana del siglo II y tal, que no me cuadra nada, aparte de que rompe el ritmo en esa parte final de la película, y aunque la peli en sí no acaba bien a nivel formal, o sea, no tiene un final feliz en el que el bueno acaba consiguiendo lo que quiere y tal, pero es un final casi bueno. O sea, digamos que aparte el final yo lo veo abierto incluso para poder hacer Centurión 2 en un momento dado, porque... es que no, voy a intentar no chafar un poco el final, pero yo veo a Quintus, al protagonista de la primera, de esta parte, bueno, de la primera parte no, de Centurión en general, viajando de incógnito desde Britania a Roma para vengarse de lo que le ha ocurrido en parte a sus compañeros de Legión, porque...
Pero está explicando mucho ahora.
Sí, quizás me estoy yendo un poco de la olla, pero para que entienda la gente que hay una posibilidad, o yo veo una posibilidad ahí abierta de poder continuar la historia, porque, bueno, vale, he chafado que Quintus sigue vivo al final de
sí,
la película.
Sí, es que eso es lo que básicamente quería reflejar.
Pero bueno, la cuestión es que parece ser que, o sea, tal y como queda el final de esta peli, no sé, yo creo que a los guionistas, que creo que es el propio Neil Marshall el que ha hecho el guion esta vez, ha dejado ahí una puerta abierta por si acaso esto hay que reutilizarlo y volver a andar un poco por los caminos del Imperio Romano, ¿no?
Lo cual no sería extraño porque últimamente, o sea, ves los futuros estrenos y claro, te coges y ves Shaw 7, la segunda parte de Los Mercenarios... segundas partes de mogollón de películas que acaban de salir. Ahora también he leído que van a hacer Los Cuatro Fantásticos Reborn, que va a ser...
Más les vale que los reborneen, porque
sí,
si
sí,
no...
va a ser Los Cuatro Fantásticos, la primera película, pero con otros actores y otro director, o sea, básicamente.
Ya.
Bueno, en
espero
fin.
Que otro guionista también.
Bueno, ya veremos, o sea, es que me sorprende que es que... la de la muerte, esta, ¿cómo se llama esta de la muerte que va matando a todos? La quinta parte se estrena ahora también, la de...
Destino Final, ¿no?
Destino Final, vale. 5.
Vale.
O sea, es que es...
Iba a decir Desafío Final, que esa no existe.
Estamos en la época dorada de las secuelas.
Vale,
es
vale.
Es una cosa.
Yo pensaba
tremenda.
Que al empezar este comentario de secuelas, ibas a empezar a hablar de todas las producciones de romanos que se nos vienen encima en los próximos tiempos, que no son ni una ni dos, sino tres, y que además tienen que ver más o menos con el área geográfica en la que ocurre Centurión. Y te lo digo rápidamente, o sea, os recuerdo, que ya lo nombramos aquí en programas de la anterior temporada, que hay una producción británica que se va a llamar Gladiators versus Werewolf, que, o sea, gladiadores.
Hablamos
contra
antes
hombres
del verano
lobo,
de ellos.
Exacto,
sí.
De hecho, Empire se hace llamar. Y que bueno, que está en fase de...
Que por cierto, la podría dirigir Neil Marshall, que ya tiene experiencia
totalmente.
Con Werewolves.
No, a ver, o sea...
Con Werewolves, con Britannia, con romanos.
Fuera bromas. Detrás de esta producción está la productora que hizo Dog Soldiers.
Ya.
O sea que, a poco que tenga amistad todavía Neil Marshall con los de esta productora, van a aprovechar el vestuario de Centurión, los animatronics de Dog Soldiers,
sí,
para hacer Gladiators versus Werewolves. Fuera bromas, que esto, te digo
no,
yo
no,
que esto es más que
estaba
posible.
Estaba cantado.
Luego, hay otra película de otro director también británico, esta vez escocés, que le toca más la fibra por el rollo de defenderse de los romanos y esa movida, que se llama The Eagle of the Ninth, o simplemente The Eagle, el águila de la novena.
Vale,
estamos
sí.
Hablando
por
vez por el estandarte.
El estandarte,
¿no?
Que llevaba.
Este proyecto está casi acabado, lo dirige el Kevin MacDonald, que es el autor del último rey de Escocia, por centrarnos un poco en el rollo, y que de hecho pues trata de nuevo la misteriosa desaparición de la novena legión, que parece ser que a todo el mundo le ha dado ahora por descifrar qué coño le pasó a aquella peña. A ver, estamos hablando, no deja de hecho de ser chocante, las legiones más o menos tenían entre 5.000 y 6.000 unidades humanas en cada legión. Que 6.000 personas desaparezcan por arte de magia de golpe de un día para otro no es muy normal, la verdad. Pero bueno.
¿Tú por qué te crees que Escocia está en verde? Porque está bien abonada.
Está bien abonada de cadáveres humanos.
Qué cabrón.
Vale. Y luego, yo, documentándome con Centurión, he descubierto una tercera producción de romanos en Escocia que se llama Mortis Rex. Pero que esta está todavía en fase de preproducción, o sea, me refiero que incluso creo que están buscando pasta para acabar de empezar a rodarla y tal. Y el director inglés Peter Briggs, digamos que, bueno, director ahora, porque realmente este tipo es guionista, hizo el guion de Hellboy, del primer Hellboy, y en Mortis Rex, pues el tío lo que va a hacer es mezclar también romanos en Escocia, pero en vez de en vez de con hombres lobo, con
zombies.
No, con un ambiente más sobrenatural a nivel de brujería, hechicería o de criaturas de otros planos de la realidad. Va a ir por ahí la cuestión, ¿vale? Y quería comentar también pues que Peter Briggs, casualmente, que aparte de que ser conocido por el guion de Hellboy, el tipo también vendió en 1991 a la Paramount de Británica la idea de guion, hablo de, no del guion, de la idea de guion, el que en inglés se dice spec script, de Alien versus Depredador, ¿vale? Que a él se le ocurrió la idea, lo vendió a Paramount y luego Paramount se lo vendió a la 20th Century, que fue quien acabó haciendo la peli. Pero es que también este tipo también escribió el spec script de Freddy contra Jason. O sea que el nota le va a coger dos conceptos y hacer un crossover. Es un guionizador crossoverista, podríamos decir, ¿no?
Entonces, bueno, pero podríamos decir que es una persona que se le ocurre lo que a 400.000 cinéfagos o cinéfilos, lo único
antes.
Que conoce a la gente adecuada para presentar las ideas. Pero,
sí, es un tío con contactos, realmente.
Alien contra Predator se le ha ocurrido a cualquier fanático de las películas de ciencia ficción 150.000 veces, claro, antes de que pasara. Y Freddy hecho, contra Jason, exactamente lo mismo.
Y luego los cómics están ahí antes que la peli, que supongo que los cómics saldrían después de que este señor le vendiera la idea a la Paramount, pero bueno, tampoco...
Pero bueno, siempre ha de haber el primero que venda algo.
Claro, claro.
O sea que, bueno, hay que estar ahí,
pues,
¿no?
Pues todo esto viene de romanos y de por allí de las tierras de las Highlands y por ahí. Y si me dejas un momentico también, pues te comento cuatro cosas de Gladiator, si te parece, por estar
Sí, porque ¿cómo estamos de tiempo?
Y 20, pero creo que tenemos de grabación 13 minutos. Si nos hacemos un poco la Justin Timberlake al final, bueno. ¿Vale? Entonces, intento ir rápido, ¿vale? Uh-huh. Que el rollo de Gladiator, además, ya lo sabe un poco ahí, pues, todo el mundo. O sea, es una peli que ha visto, se ha echado en la tele un mogollón de veces. Yo, casualmente, pues, la he visto 10 años después. Quizás también por eso le he visto más fallos de que los que igual la gente le suele ver que cuando la vio en su momento. Pero bueno, en principio, mira, o sea... A mí me sabe mal que la gente esté comparando Centurión y Gladiator, porque es que, o sea, Centurión no es una peli redonda, pero es que Gladiator tiene cada fallaco, tío, o sea, te lo juro, o sea, no sé, a nivel de estructura de guión, a nivel de, digamos, argumental y de secuencia de, digamos, de escenas, no sé, yo Gladiator incluso la veo mala, tío, o sea, incluso he pensado, digo, pero este Ridley Scott, ¿en qué estaba pensando cuando hizo esta peli o según qué escenas de esta peli? Y estoy hablando, por ejemplo, y no, a ver, o sea, la primera crítica que le iba a hacer un poco a Gladiator es una mera línea de guión, pero bueno, que me parece curiosa, y es que recuerdas que hay una escena en la que Maximus habla con Marco Aurelio, ¿era? No, el emperador, no me acuerdo, el Richard Harris, el anciano emperador. Y le pregunta, están hablando, ¿tú de dónde vienes? Yo vengo de Hispania, no sé qué, tal, vivo... En la versión original dicen en Trujillo. En la versión doblada pusieron Emerita Augusta, Mérida, pero en la versión original dicen Trujillo. Trujillo no existía en aquel momento, existía Turgalium, que era el nombre de lo que luego sería Trujillo, pero no Trujillo, que suena que rollo, pues suena pues como suena mexicano. Y yo que sé, para mí que la pusieron por eso, ¿no? Pero bueno, esa es la crítica más superficial que le puedo hacer al Gladiator. Pero luego las otras dos, chico, yo que sé. Vamos a centrarnos. Tenemos a Maximus Crow, justo después de haber ganado la batalla contra los germanos, se muere el emperador. Y el hijo del emperador quiere ajusticiar a Maximus, pues porque no le va a ser leal después de que haya muerto su padre. Se lo llevan a un bosque para ejecutarlo. ¿Recuerdas la escena de cómo se zafa de sus...? Porque evidentemente no lo ejecutan, porque si no se acaba la peli. ¿Recuerdas cómo es la escena en la que se escapa Russell Crowe de sus captores en el momento de la ejecución? Digamos que el tío está atado, de rodillas en el suelo, y pide que le den una muerte como soldado, ¿vale? Entonces se le coloca detrás un legionario con una espada en alto, con el filo mirando hacia abajo, para metérsela en la nuca, ahí va, como yo le he dado al micro, como si fuera una estocada a un toro, ¿no? Entonces, en el momento justo de que el romano centurión ejecutor tiene la espada arriba, el Russell Crowe levanta la cabeza y no solo no se clava la espada levantándose contra su ejecutor, sino que además le da en la cara sin apenas, o sea, sin tocar la puta espada. Y tiene la espada a menos de un palmo de su cabeza. O sea, increíble. Yo, te lo juro, cogí y me pasé el montaje fotograma a fotograma y digo, co, vaya cara que tenéis. O sea, esto es calzador puro y duro y patilla larguísima, tío. O sea, no, o sea, puedes resolver la escena de cualquier otra forma.
A ver, de todas formas, vamos a analizar fríamente la escena.
Sí.
La espada de los romanos es un gladius, es una espada corta, es una espada con la punta bastante ancha.
Pero esta no era muy, muy corta, ¿eh? En la peli.
Yo te digo cómo es la espada romana, de la legión romana, el gladius. Sí. Es una espada que para atravesar por el cuello o por la cabeza a una persona, tienes que bajarla con muchísima fuerza. Como bien has dicho, como si apuntillaras un toro.
Sí, sí, sí.
De hecho, si tú, el otro tiene los brazos algo separados del cuerpo para hacer cierta fuerza, porque si los estuviera juntos bajaría en vertical completamente y no tendría fuerza, tú puedes jugar con el espacio que dan, el espacio del codo a la muñeca, al antebrazo.
Sí, pero él está de espaldas también.
Él está de
espaldas, y de rodillas
pero
al suelo.
Como él sabe cómo es la ejecución, él puede levantarse tirándose hacia atrás, aprovechar, pegarse al pecho del otro para resbalar por el pecho y no coincidir con el filo de la espada, y además, por brusco que sea el movimiento de subida, no es lo mismo impactar con el gladius hacia abajo que el impacto del cuerpo hacia arriba, que le podría rozar la espada, dejarlo ñajo, si quieres,
sí,
o alguna cosa así,
sí.
Pero que es factible. Es factible por el hecho de conocer el proceso de ejecución.
Vale.
A ver, me parece que puede ser una olida, pero para mí sería una olida.
Me parece un poco dura, tío.
Una olida menor.
Vale.
O sea, para mí, la olida de la película, yo espera, es una película. Espera, antes, porque es la que vas a entrar a tú ahora. Yo la película, a nivel global, es una película que encuentro normal. Tampoco es una película que me entusiasmara en su día, pero que para mí pierde absolutamente por el final. Y ahora cuando entres en el final, que supongo que es el duelo famoso en la arena, que para mí no tiene ni pies ni cabeza.
Yo quería decirte que después de que el Russell le va, o sea, estamos todavía en la ejecución, ¿vale? Para refrescar la memoria. El tío sube la cabeza, consigue, o sea, meterse entre la espada y el romano y darle en la cabeza, con su cabeza al romano, pero luego le coge la espada con las manos atadas y se la clava a otro que tiene ahí y coge la espada por el filo. O sea, y no se corta ni nada, porque luego está ahí, luego tiene las manos bien, ¿vale? O sea, y coge la espada y se la clava a otro. Rollo, pero agarrándola del filo, que mínimamente se debería haber rajado las manos como Jesucristo, un poco menos.
Sí, sí.
Y lo que más me... O sea, esto es una patillada para mí. Pero luego, o sea, es que parece que hayan inventado la máquina de teletransportarse en la época romana, porque el tío se zafa de sus ejecutores y en 1,2 segundos, ¡pum!, aparece en Trujillo. ¿Sabes? De los bosques de Germania a Trujillo en 1,2 segundos.
Pero bueno, puede ser...
Pero bueno, Jordi,
o sea, quiero decir...
pero esto no acaba aquí. O sea, llega a Trujillo, se encuentra el percal y se desmaya del esfuerzo de haber caminado durante días.
Ya, pero tú no sabes la línea temporal que ha habido en ese espacio de tiempo.
Ya, pero...
Sí, me acuerdo de
pero,
la escena,
pero que
de cómo
pongan,
llega...
Que te pongan un par de escenas entre medio, que no sea tan brusco, ¿no? No sé, me parece poco patilla. Luego el tío llega, ve el percal que hay en Trujillo, se desmaya del dolor y del cansancio y todo.
En Emérita Augusta, en la versión doblada.
En Emérita Augusta, en la versión doblada. Y cuando se despierta, está en algún lugar del Magreb, de nuevo teletransportación, en 1,2 segundos, en una caravana de esclavos. No hay nada entre medio, tío.
Bueno, no te explico.
O sea, tenemos dos saltos espaciotemporales de Germania a Hispania y de Hispania al Magreb, que pasan en dos chasquidos de dedo. Digo, pero tío,
son,
¿qué pasa?
Son como
el típico esto? Mapa que sale recorriendo una línea, yo qué sé.
Lo que hacían con Indiana Jones. No
sé, tío, algo.
Esto lo vamos a llamar licencias de director, con periplos no explicados que, bueno, que el espectador puede comprender o no. Licencias.
Vale, sí, son, pero bueno, pero la más...
Lo que pasa es que, obviamente, la licencia... El que la hace ha de entender cómo se la puede tomar el que la ve.
También deberían pensar en eso.
Claro,
quizás.
O sea, es lógico, por otra parte.
A mí me parece licencia de estas de patilla, pero
bueno, licencia patillera.
Exacto.
También
está en
una
el catálogo,
calificación,
¿no?
Correcta, licencia patillera.
Pero bueno, lo que más me choca y lo más me chirría de todo es lo que hablabas tú antes, es la escena final.
Sí, eso sí que no se lo perdono a Ridley Scott.
El pique personal que hay durante toda la peli se puede criticar más o menos, se pueden criticar más o menos las actuaciones de los actores, puede depender un poco más de los gustos, pero el rollo ese del enfrentamiento final final entre un gladiador, o sea, un centurión venido a menos que se ha hecho gladiador y que luego acaba peleándose con el puto emperador del Imperio Romano en un circo en la arena, o sea, es que eso no hay quien se lo trague, o sea, lo siento, pero no, o sea, eso no pasaría nunca. O sea, no, o sea, y antes lo habrían matado 100 veces antes de llegar a esa situación en un, digamos, en una situación normal en aquella época, tío, ¿Y qué puto emperador va a bajar a la arena a combatir con un esclavo? O sea, se les va la olla, te lo digo. O sea, ese día los guionistas tenían una matuja muy fuerte les habían metido un tripi en el colacao o algo, tío. O sea,
bueno, yo supongo
que
quisieron jugar con la idea de que el emperador era una especie de dios, había perdido el afecto del pueblo y la única manera de recuperar el afecto del pueblo era derrotando en la arena pues al centurión, al gladiador y... Y yo creo que además hace un apaño para que el otro esté en inferioridad de condiciones, ¿no?
Sí, porque
le envenenan le clavan una daga.
Le pincha un pulmón antes de salir a la arena.
Entonces, como para asegurarse el triunfo. Pero yo en eso estoy de acuerdo contigo. Es una escena muy patillera que históricamente no sé si podríamos encontrar en cualquier recodo del antiguo Imperio Romano. No te digo ya un emperador romano, sino cualquier... regente de ciudad pequeña como Capua, que hubiera hecho tal tontería, ¿no?
Yo te digo, yo por cerrar un poco el tema Gladiator, o sea, yo la verdad es que me ha defraudado bastante, o sea, no pensaba que me fuera a gustar mucho tampoco, porque la tenía por una peli muy comercial, con una historia muy estándar y tal, pero coño, o sea, te lo juro, le he visto ahí unos boquetes que he dicho, pero Ridley, ¿qué has hecho, tío? O sea, ¿dónde está el Ridley que conocía yo?
Bueno, de todas formas, hemos hablado de que Kevin Smith había perdido un poco el rumbo, sí, el señor Ridley Scott hace tiempo
perdió el rumbo y la brújula. Y de
lo
todas
que
formas,
pasa es que le han salvado, lo que dices tú, algún producto comercial como este Gladiator, que yo creo que es una película que se ha encumbrado bastante más de lo que merece.
Ya, sí, a ver, yo, y también, si hablamos de aspectos técnicos, o sea, yo... ahí, o sea, vale que la reconstrucción de Roma tiene lo suyo y tal, pero tiene hay unos fallos de escala y el tigre sé que unas veces sale más grande, unas veces sale más pequeño, no sé, algunas estatuas salen ahí que unas lo mismo, salen unas veces de diferentes tamaños, a veces parece que hay dos kilómetros de escaleras para entrar en el Senado, otras veces parece que está cortica, yo qué sé, tío, y luego aparte pues también yo reconozco, o sea, hay mucha gente que le gusta esta peli, que la adora y que la tienen como una peli de estas que de revisar y de verla cada cierto tiempo y tal, pero bueno, yo qué sé, o sea, la gente resalta, a mí me molesta un poco que la gente resalta, sí, es una peli de romanos, pero tiene mucho más que la parte de acción, pues qué quieres que te diga, yo salvando las actuaciones de Richard Harris y de Oliver Reed, el resto que se salva es la acción, porque el resto de subtramas y tal, entre melancólicas y patilleras y fuera de lugar, pues no se salva medio ninguna, tío.
Hombre, es que no estás viendo yo, Claudio, de la BBC.
No, para nada, para nada.
Ni te lo esperes.
Pero bueno, yo qué sé, ya que ya puestos, decir que Oliver Reed murió durante el rodaje de Gladiator, que murió en Malta en una de las escenas de la peli, y que, de hecho, el tío dura hasta el final en la película, pero como murió como a mitad, y bueno, pues tuvieron que hacer retoque digital para ponerlo ahí en todas las escenas y evitar pues suprimir el personaje, porque realmente es uno de los papeles tochos que hay en la peli a destacar, aparte del señor Harris, que también hizo
sí, que el señor Harris duró un poquito más para rodar unos cuantos Harry Potters y luego
un par de años. Esto fue en el año 2000, pues sí, creo que fue en 2002 o así, fue el rollo. Pero bueno, ahí queda ese repaso, ese pequeño rapapolvo a esa sobrevalorada Gladiator. Y bueno, y que tenemos cine de romanos para rato con lo que se nos viene encima. Jordi, lo siento mucho.
No pasa nada.
Estamos jodidos.
O sea, si no has querido dejarme decir ninguna película, no pasa nada, porque la semana jodidos, que viene vendrá, tío, Fernando, y tendré que luchar contra dos.
Vale, tío.
Pero bueno, mis espaldas son anchas.
Exacto, no, bastante anchas, lo reconozco. Pero bueno, ya te digo, o sea, estamos a 50 segundos de acabar la grabación.
Bueno, con 50 segundos voy a decir que la semana que viene, entre otras películas, hablaré de una película que quiero comentar un poquito en profundidad, porque es Repo Men. Que si alguien la ha visto, comente en el libro lo que le ha parecido, porque además yo después de verla he querido sondear críticas por internet y
no hay muchas,
o la dejan, sí, y o la dejan bien o la dejan muy mal. Yo estaría tirando hacia la banda del bien, a pesar de que tiene sus fallitos,
sus fallos,
y algunas cositas,
defectos.
Pero considero que es una película que con el tiempo va a tener su culto. Y la semana que viene hablaremos. ¿Y si esta semana te da tiempo a verla?
Me has picado y voy a mover los tentáculos ahí en la red a ver si consigo hacerme con ella.
Además, sobre todo, recomiendo el final de la película, ya hablaremos de ello.
Señor final, pues. Oye, Jordi, que nos tenemos que despedir.
Pues
que,
nada, oye.
Que vale que Escarlata están grabados y eso, pero tampoco vamos a abusar
Si están en su casa diciendo, ahora salimos
de nuestra
nosotros,
posición de superioridad.
Están escuchando nuestra voz y dicen, estos tíos, ya el primer programa ya
está pasando. Es el debut, tío. Bueno, Peñota, que la semana que viene traemos más, eso os lo aseguramos, y seguramente mejor que esta.
Venga, escríbete en el libro. Chao.